Nos da mucho gusto hablar de algunos temas de nutrición que están muy en boga, sobre todo dirigidos a la salud digestiva, que también es una parte que preocupa mucho a la población. En México estamos estamos en días de festejar el Día del Nutriólogo y creo que cae muy bien en el marco del festejo esta fecha para poder hablar de estos temas. Hace aproximadamente 50 años egresaron la primera generación de nutriólogas en nuestro país, se conocían como nutricionistas y poco a poco ha ido esto migrando al término de licenciados en nutrición porque nuestra profesión se ha justamente profesionalizado. Hace 43 años es el primer día que se festeja el Día del Nutriólogo gracias a un grupo de nutriólogas que trabajan principalmente ahora en el área comunitaria. Pero bueno, nosotros venimos a hablar de la parte clínica, que es una también de las áreas que se abordan en la nutriología en nuestro país. Específicamente vamos a hablar de la aplicación de muchos conceptos de nutrición que están siendo muy abordados por la población en general, de preocupación por la distorsión de algunos mensajes y de la interacción que tienen con la gastroenterología. Por eso está aquí el doctor Enrique Cos, él es gastroenterólogo y especialista en motilidad intestinal, para hablarnos sobre los lácteos, que es un tema también muy en boga actualmente entre la población en general, y la doctora Astrid Ruiz, que nos habla de algunas dietas que se utilizan para enfermedades hepáticas. Quisiera nada más terminar estos minutos para recordarles que el Día del Nutriólogo es el día 27 de enero y, bueno, tendremos nosotros una manera de conmemorarlo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.
Muchas gracias, doctora. Cedemos el uso de la palabra al doctor Cos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y la presentación. Bueno, como ya lo mencionó la maestra Sofía, vamos a hablar acerca de cuestiones relacionadas con los lácteos. Debido a la facilidad con que estos alimentos están disponibles en el mercado y a que también tenemos un ritmo de vida acelerado, se han convertido en una de las estrategias de alimentación preferidas de la población debido a su fácil disponibilidad, debido nuevamente a este ajetreo que tenemos en la vida. Sin embargo, tenemos ciertas circunstancias que nos llevan a tener sintomatología cuando uno consume este tipo de productos. Genéticamente, la población mexicana tenemos una variante en donde hay una enzima que se encuentra exactamente en el intestino delgado y que se llama lactasa. Esta lactasa se produce de manera constitutiva desde el nacimiento y, bueno, es importante para la digestión del azúcar que se encuentra en la leche, que es esa lactosa. Por nuestra constitución genética, el mexicano mestizo, alrededor de un 20 a un 40%, esta es la cifra que oscila de acuerdo a algunos estudios que se han hecho hace ya desde la década de los 70s y 80s en nuestro país, han determinado esa prevalencia a intolerancia a la lactosa. De tal suerte de que algunos de nosotros, en el transcurso de que vamos madurando, vamos perdiendo la capacidad de que se genere la lactasa y, por supuesto, la capacidad de digerir la lactosa. Al no ser digerida la lactosa, esta azúcar no se absorbe en el intestino y puede llegar al intestino grueso. No se absorbe en el intestino delgado, se pasa al intestino grueso. Y en el intestino grueso tenemos una muy amplia población de bacterias que dan cuenta digiriendo a esa lactosa y, por lo tanto, pues, generando en el proceso de digestión y fermentación gas, inflamación y síntomas que pueden llegar a la diarrea incluso en algunos sujetos susceptibles. Esta pérdida de la lactasa es, en algunas pacientes, en algunas personas, es parcial y en algunas personas es completa. Lo que hace entonces que algunas personas puedan tolerar algunos productos lácteos y que otras no puedan tolerar ningún producto lácteo. ¿Cómo sabemos o cómo se da cuenta del diagnóstico de esta pérdida de la capacidad de digerir los lácteos? Bueno, es relacionado con los síntomas que tiene el paciente. La más simple forma de diagnosticar este proceso es cuando consumo lactosa en alguna de las presentaciones, tengo síntomas, dejo de tomar productos lácteos y dejo de tener síntomas al respecto. Entonces, esa es la forma más, digamos, económica y fácil y sencilla de darnos cuenta. Es un reto de dejar de consumir los lácteos y después reingresarlos a la dieta. Y si los síntomas recurren, entonces sabemos que tenemos cierto problema con el manejo de estos productos. Hay otros muchos más medios para realizar el diagnóstico, desde pruebas en donde mediante un endoscopio se introduce al intestino delgado, se toman biopsias y en patología, en laboratorio de patología, pueden teñir el tejido para ver la actividad de esa enzima en ese fragmento de tejido. Si está carente, pues entonces el paciente o la persona no tiene lactasa y no puede digerir los lácteos. Tenemos también la posibilidad de hacer una prueba genética, en donde mediante una prueba de sangre podemos determinar la actividad del gen que está formando la enzima lactasa. Y podemos hacer pruebas no invasivas, en donde podemos darle azúcar, un azúcar que es la lactosa, a una persona, a que la beba, y pedirle que esté soplando a una bolsa para poder evaluar el contenido de hidrógeno. Esto es debido a que si la lactosa se absorbe en el intestino delgado, pues entonces no va a fermentarse en el colon y no va a pasar ese hidrógeno a los pulmones. Si la lactosa no se absorbe, entonces llegará al colon, formará en el proceso de digestión hidrógeno y lo exhalaremos al sacar el aire en la expiración. Entonces, de esa manera nos damos cuenta si la persona tiene de manera indirecta pérdida de esta actividad enzimática. Y finalmente hay unas pruebas mucho más novedosas en donde se le da otro sustrato de azúcar y se recolecta la orina de 5 horas. Si esto se captura esa azúcar dentro de la orina, quiere decir que el paciente sí tiene lactasa. Si no se captura la azúcar en la orina, entonces el paciente no tiene actividad de la lactasa y, por supuesto, tiene problemas para la digestión de este producto. Otra cosa importante para mencionar es que no solo la lactasa da síntomas en los productos lácteos. Los productos lácteos también tienen grasa, también tienen proteínas, y no siempre la intolerancia se deriva del problema de la azúcar. Sin embargo, el azúcar o la lactasa, la intolerancia a la lactosa, es el problema más frecuente. Entonces, siendo productos de alta demanda y de alto consumo en la población, pues es de esperar que existe mucha sintomatología al respecto. Se han formulado cosas en estrategias de las casas que producen productos lácteos, como las leches deslactosadas o todos los demás productos deslactosados, que quiero hacer énfasis que no es que no tengan lactosa, simplemente está disminuida la proporción de lactosa que contienen. Algunos productos están libres de lactosa, pero están endulzados con otros azúcares que también pueden generar síntomas. Entonces, hay que tener cuidado, en esto es un balance entre el consumo, la ingesta de estos productos, evaluar cómo se sienten las personas y, bueno, en caso de sintomatología, pues recurrir a un personal de salud, un médico, para poder ayudar y apoyar junto con licenciadas en nutrición, en la orientación nutricional de estos pacientes. Eso sería lo que tengo que comentar.
Muchas gracias, doctor. Toma la palabra a la doctora Astrid, por favor. Gracias, doctora. Creo que ya sirve el micrófono.
Gracias. Bueno, pues buen día a todos. Agradezco la invitación y su presencia el día de hoy aquí. Yo voy a regresar un poquito a lo más general que nos platicaba la maestra Sofía en cuanto al Día del Nutriólogo que se celebra este sábado. Antes de entrar a tema como tal de la parte de nutrición clínica en gastroenterología, algo que sí me gustaría platicar con ustedes hoy es la importancia que tiene el nutriólogo no solo en las áreas, no solo en el área clínica, que es lo que, bueno, nos dedicamos nosotros. Sin embargo, creo que es ocasión que vale la pena decirles que el nutriólogo además se desarrolla en áreas comunitarias, en nutrición comunitaria, todos estos programas que vemos que son generales para población general para combatir sobre todo los problemas de obesidad y diabetes, pero bueno, enfocados a varios de los problemas de salud pública en México. Obviamente está la nutrición clínica y dentro de la nutrición clínica creo que también a veces se limita un poco o se cree que el nutriólogo se limita un poco a la parte de obesidad, controlar nada más obesidad, diabetes. Bueno, nosotros, al menos dentro del departamento de gastroenterología, vemos cosas, enfermedades gastrointestinales, sin embargo, los nutriólogos hacen falta en todas las áreas. Hacen falta en el área de cirugía, en el área de cardiología, enfermedades renales. Me refiero a que realmente es un papel bien importante el que juega el nutriólogo y creo que vale la pena destacarlo con el día que se celebra pronto. Y también otra cosa que es un área muy importante de oportunidades, el área de investigación en nutrición. Entonces, el nutriólogo no tiene que limitarse a estar en el consultorio y viendo, controlando peso. Hay muchísimas áreas de desarrollo. Es una carrera que finalmente está saturada, es una profesión que se satura un poco, sin embargo, necesitamos de todos y necesitamos que se vayan a distintas áreas. El área de investigación, que bueno, eso lo realizamos mucho también a la par del área clínica en el instituto, es algo muy importante porque es la parte que nosotros tenemos la oportunidad de proponer, de probar y de finalmente recomendar nuevos tratamientos nutricionales. Entonces, también es un área importante. Y finalmente, ninguna de estas áreas es exclusiva, es decir, hay nutriólogos que se dedican bien pacientes a la clínica, también tienen programas de nutrición comunitaria en donde finalmente hacen investigación. O sea, no están peleadas un área con la otra. Sin embargo, a veces creo que se limita un poco la presencia del nutriólogo en la parte, en todas estas áreas. En realidad es bien importante que estén involucrados todos en esto y recalcar la importancia que tiene el nutriólogo y, como bien decía el doctor Kos, la interacción del nutriólogo con el médico en el área clínica es fundamental para que el paciente finalmente se lleve un tratamiento integral y un mejor tratamiento. Yo creo que vamos a empezar entonces con la parte de las dietas. Quisimos traer este tema que nos pareció importante, el tema de todas estas dietas que están de moda y queremos darle un poco de enfoque hacia el área de gastroenterología. No sé si quieras tú tomar la palabra o como tú quieras. Listo. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Una de las dietas que está en boga es la eliminación del gluten en la alimentación común. Nos hemos encontrado con muchas sorpresas, tanto a nivel de comercio como algunos conceptos que tienen equivocados la población para poder tomar este tipo de alimentos que no tienen gluten. Déjenme decirles que la única evidencia que existe, y al hablar de evidencia es decir que está probado científicamente, es que las dietas sin gluten sirven para las personas que tienen enfermedad celíaca. Fuera de esa enfermedad, no hay evidencia de que esto funcione. Es decir, hay personas que pueden incluso relatar que cuando consumen algún producto de trigo específicamente, se inflaman y tienen algunos síntomas gastrointestinales parecidos a los que comentó el doctor Kos. Pero no hay ninguna evidencia al respecto de que una dieta sin gluten pueda mejorar esos síntomas, lo cual nos lleva a pensar y a repensar este concepto de sensibilidad al gluten. Muchas de las ocasiones se confunde el diagnóstico con que haya una sobrepoblación bacteriana, con que haya intolerancia a la lactosa, con que haya algún otro tipo de problema como intestino irritable, y en realidad no se requiere una restricción de gluten. En México, la prevalencia de enfermedad celíaca es muy baja, abajo del 1%, de lo cual estaríamos pensando que menos de un individuo dentro de cada 100 tendría enfermedad celíaca. Con esto, bueno, pues quiero recalcar que la comercialización de este tipo de productos tiene que estar bien dirigida a la persona que está bien diagnosticada, que tiene un diagnóstico certero de enfermedad celíaca. La gente que puede
responder, vamos a decirlo, a la restricción de gluten y que mejora su sintomatología, tendremos nosotros, los profesionales en salud, que buscar específicamente que no tenga alguna de estas otras alteraciones que he comentado previamente. Puede ser que funcione momentáneamente y después regresan los síntomas, lo cual nos indica que no está cercano a tener enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es mucho más prevalente en otros países, en México no. Incluso se ha descrito en algunas poblaciones europeas con una prevalencia mayor. Y bueno, tendríamos que tener prácticamente papás europeos para tener un tanto de herencia de esta enfermedad. Es importante que nosotros sepamos revisar en los productos en el mercado cuando dicen sin gluten y tenemos a alguien que necesita realmente la restricción de gluten, que esté bien señalado. Hay una señalización bien identificada a nivel internacional, que es un trigo atravesado como prohibido, en donde se marca que no trae gluten, definitivamente no trae nada de gluten. Pero hay que revisar también para la gente que necesita este tipo de restricción, que ese alimento no haya sido manipulado con otros alimentos que sí tienen gluten y puede contener algo de gluten. En fin, se requiere una educación muy específica para la gente que requiere realmente la restricción de gluten. Pero, en general, el mensaje que les quiero dar es que la dieta baja en gluten o sin gluten no es una dieta que se deba de implementar de manera común entre la población en general.
Bueno, siguiendo con este tema de las dietas, otras dos yo hablaré un poco en el marco de las enfermedades del hígado, que es más mi especialidad. Dos de las dietas que, bueno, esta incluso en el marco de enfermedades hepáticas nos llegan pacientes que reducen el gluten, pensando o esperando ver alguna mejoría en la enfermedad del hígado. Pero bueno, otras dos dietas que nos toca mucho ver es la dieta detox y la dieta vegana. Esto que creo que vale la pena incluso generalizarlo. No hay indicación, no hay evidencia científica sólida que realmente respalde estas dietas que se autoprescriben los pacientes o la población en general. No están sustentadas por ningún estudio científico en enfermedades gastrointestinales y en general, bueno, se nos toca de repente que nos dice el paciente para sentirse mejor, porque son saludables, porque esto, ¿no? Tienen incluso pero tienen que ser bien monitorizadas para población general, tomando en cuenta en un paciente sano, una persona que no tiene ninguna enfermedad, ni del hígado, nada gastrointestinal, nada. Únicamente quiere estar más sano. Si se va a llevar a cabo una dieta detox o una dieta vegana, en específico la vegana se tiene que monitorizar porque obviamente sí quitas algunos alimentos que se han asociado con algún riesgo cardiovascular o riesgos metabólicos. Sin embargo, son tan excluyentes, o sea, quitas tantos alimentos que realmente estás dejando al organismo sin muchos de los nutrientes que necesita, tanto vitaminas, minerales, como proteínas, grasa incluso, ¿no? Es decir, todo esto que hay en los alimentos lo necesitamos. Entonces, el restringir una dieta de tal manera como la vegana o la detox, que nos quedamos con un solo alimento, un par de alimentos para desintoxicarnos, limita muchísimo el aporte de nutrientes al cuerpo. Entonces, esto si es sostenido durante mucho tiempo, obviamente causa estragos. Podemos ver cuadros de desnutrición incluso severa, sobre todo bueno en las dietas veganas, que son las que tienden a durar más tiempo, que tienden a adoptarse por más tiempo. Y bueno, en términos de, por ejemplo, en términos de la detox, los ayunos prolongados incluso pueden causar, algunas alteraciones metabólicas. Entonces, incluso en población general no son recomendables a menos que estén muy bien monitorizados por un nutriólogo y un médico La vegana, la detox finalmente no, porque bueno, finalmente es un estilo de vida, específicamente la dieta vegana se ha adoptado mucho, ya tenemos mucho aquí en México, lugares que son veganos, panadería, me ha tocado panaderías veganas, de todo. Entonces finalmente no podemos, tal vez si se decide tomar ese estilo de vida, no somos nadie para decirles que no. Sin embargo, sí podemos apoyarlos en monitorizar el estado nutricional y se requiere hacer porque son muy restrictivas y a largo plazo, como les decía, incluso pueden presentar desnutrición severa y muchas consecuencias de esta desnutrición. Entonces, tiene que tener seguimiento médico y nutricional si es que se decide tener este estilo de vida. En términos de las dietas detox, bueno, esas generalmente no las supervisaremos porque no las indicaremos. Y bueno, en términos de enfermedad hepática, enfermedad de hígado, que es lo que me dedico, incluso es peligroso que adopten este tipo de dietas. Muchas veces no lo hacen con mala intención. Se las recomiendan los familiares para que mejore, ¿no?, el estado del hígado. Sin embargo, esto les trae incluso riesgos. Y algo que quería destacar mucho, que queríamos destacar mucho, es la importancia de una dieta o de un plan de alimentación personalizado con gente que se dedique a esa área en específico. Realmente no hay una sola dieta, una sola receta que podamos darle a un paciente con alguna enfermedad de hígado que le vaya a ayudar a todos. O sea, realmente necesitamos ver al paciente, verlo de la mano con el médico y entonces sí indicar una dieta y tener un seguimiento nutricional estrecho.
Gracias, doctora. ¿Quería agregar algo?
Simplemente... Sí se oye, ¿verdad? Es que decís, cabrón. Simplemente agregar que cuando tengan la intención, me imagino que incluso gente que está aquí tiene el objetivo de empezar el año para bajando de peso, lo ponen en su agenda, se acerquen con un nutriólogo. Estamos especializados en ayudarles en este tipo de temas. Estamos también trabajando cada vez más y cada vez nos especializamos más en trabajo colaborativo con los médicos y con algunas otras especialidades. Y hacemos intervenciones de manera integral. No tengan miedo de ir al nutriólogo, tampoco los regañamos porque no cumplan la dieta. Pero este tipo de dietas que se ponen de moda en muchas ocasiones, como ya lo indicaron tanto el doctor Enrique como la doctora Astrid, en algunas ocasiones llegan a ser perjudiciales en lugar de beneficiar a nuestro organismo. Entonces, no hay nada mejor que acercarse con gente experta en el tema. Y bueno, en el Instituto Nacional de Nutrición tenemos muchas formas de comunicación para que puedan establecerlas directamente las personas o los medios de comunicación.
Muchas gracias, maestra.